Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola, cinéfilos de COPE, ¿cómo estáis? Aquí estamos una semana más, un fin de semana, para hablar un montón de cine, de música. Hoy nos falta uno de los críticos de...
Andará.
COPE, ¿verdad? Aquí ha venido Andará Juan Orellana. ¿Qué tal, Cruz Delgado Sánchez?
Muy bien, aquí pasando calor mientras otros están divirtiendo por ahí.
Claro, y aquí les habla Jerónimo José Martín, que estamos al pie del cañón, ¿verdad?
Claro, claro, aquí cumpliendo.
Y hemos hecho un fichaje, que es una OPA a Juan Orellana.
Claro, o sea, claro, es una, para probar a ver si le podemos sustituir.
Es un seguidor de nuestro programa muy entusiasta y que además es community manager de COPE, o lo que es lo mismo, gestor de redes sociales, que esto es... Miguel Soria, ¿cómo estás?
Muy buenas, emocionado de estar aquí porque como amante del cine es un placer y además ilustre compañía, yo no puedo sustituir a Juan Orellana, ¿eh? Eso es imposible, los grandes son los grandes.
Qué bueno, oye, sobre todo él se define como cinéfilo loco, lo cual es bastante, completa bastante el equipo que tenemos aquí. Más si vamos a empezar a lo grande, porque es una de las películas del verano, con uno de los temas que ha sido la promoción y que además está en los títulos de crédito de la película. Vamos a empezar con una gran canción, pues ya saben que nos gusta mucho el cine y la música también. Es Streamways en la versión remix de Movie, que está en la banda sonora de Jason Bourne. Temazo de Movie, que me ha corregido muy bien Cruz, que está ahí atento a todos, no es Movie.
Es, que yo estoy... es Movie, como Moby Dick, porque Movie. Si no me equivoco, Movie desciende de Melville, el autor de Moby Dick.
Ah, sí, sí. Fíjate, qué interesante, ¿ves? Lo que
no
es
no sé en qué grado, no sé,
Miguel, si, lo que es un todólogo.
No sé si sí, es no, bisnieto, tataranieto, no sé qué, pero tiene un,
en
un
todo, en todo caso, un temazo a juego con lo que va a ser seguramente una de las películas del verano, la continuación de esta saga de acción, donde retornan no solo el director Paul Greengrass, sino también el protagonista Matt Damon, Jason Bourne.
Sé quién soy, me acuerdo de todo.
¿Por qué ha vuelto ahora?
Sabe cosas.
Me ofrecí voluntario por una mentira.
Nunca hallarás la paz hasta que reconozcas quién eres realmente.
Bueno, Miguel, te gusta a ti Jason Bourne, ¿no?
A mí me encanta la franquicia. Es más, te diré una cosa. La canción ha sonado en todas las películas de Bourne, tanto las oficiales como la que se hizo aparte. Y yo me compré
el spin-off, el famoso de El legado Bourne, que no se basaba en las novelas de Robert Ludlum.
Era aparte. Pues yo me compré la trilogía en Blu-ray porque la encontré de oferta en una tienda online y me da atención por 12 euros.
Fíjate.
Las tres películas en máxima calidad y dije esto para mí ya mismo. Y me las he visto del tirón, las tres seguidas.
Esta no la ha visto mucha gente porque no ha habido pase de prensa oficial.
Solo algunos privilegiados
como el Menda, que estuvo en la rueda de prensa.
Que yo no me encontré entre ellos.
Con Matt Damon y con Alicia Vikander. Hemos visto una película que cabe decir, lo fundamental es que vuelve Matt Damon porque por fin ha conseguido que Paul Greengrass vuelva de director.
Era su exigencia, además, dijo, sí, yo no la hago si no está este hombre.
Y no solo la ha protagonizado, sino que la ha coescrito y la ha producido, o sea que es muy de Matt Damon, por eso la ha promocionado también por todo el mundo, incluido aquí en Madrid. Y cabe decir una cosa que es muy fácil, o sea, ¿cuál es la crítica de Jason Bourne? Que es más de lo mismo, para bien y sí, para mal.
Y que tenían que haberse esforzado en ponerle un título más original, porque sí, es que claro, llamarla Jason
pues,
Bourne...
Llámale Bourne Jason.
No, es que hasta ahora siempre había sido el legado el retorno, de Bourne, el retorno, claro. Podría haber sido el retorno de Bourne Jason o alguna cosa Bourne. Así. Es como si la próxima de la saga Bourne la llaman Jace Bourne a secas.
Pues o sea, la única novedad es que, como ya sabíamos de la anterior, él empieza a recordar todo, es decir, que él es un sicario de la CIA, que hace trabajos sucios, que ha asesinado a mucha gente, que eso tiene su remordimiento de conciencia y que van a por él sus propios jefes y compañeros porque va desvelando al hilo de que va recordando cosas muchos de los programas secretos de la CIA y de otras agencias secretas americanas, no precisamente legales y a juego con el derecho internacional público.
Lo siempre digamos, tiras, ¿no?, del hilo y claro, según vas tirando te das cuenta de cada cosa.
La otra novedad es Alicia Vikander, que es una agente de la CIA en torno a la cual hay una cierta intriga. No desvelaré mucho, pero ya digo que la intriga esta no aporta demasiado. Con lo cual es más de lo mismo para los que nos gusta la saga, porque tiene dos secuencias impresionantes, rodada como Paul Greengrass rueda, ¿no?, que ya rodaba así desde Domingo Sangriento, gran película de cine social, de denuncia del conflicto irlandés de Irlanda del Norte, y que aquí rueda igual, o sea, con un realismo que no tiene James Bond, claro, que no tiene en otras sagas.
Es una,
¿no?,
una acción realista, es decir, claro, que quizás, te la puedes creer.
Quizás por eso sea recomendable, si vais a ver al cine, que ojalá que sí, comprar butacas un poquito más para atrás, porque si compráis muy delante, Greengrass rueda como rueda, que
como
es muy cercano
mano,
y,
sí,
claro,
sí.
Entonces es recomendable ir a
verla
atrás.
Que hay una secuencia como de veintitantos minutos ambientada en Atenas durante una manifestación antisistema, lo cual le da mucha autenticidad a todo, pero veintitantos minutos de persecución, es increíble. Está rodada en Tenerife, si no me equivoco,
sí,
esa secuencia.
Sí, está rodada en Tenerife.
Y es magnífica, magnífica. O sea, desde el punto de vista de puesta en escena, montaje, banda sonora, de todo, es impresionante. O sea, y luego la digamos, mascletá final en Las Vegas, que esa es un poco aparatosa, es más Michael Bay, pero en fin, es que rueda también Paul Greengrass. Que la verdad es que viva Paul Greengrass, viva Matt Damon, que el binomio está dando un cine de acción de primera fila, además con una, digamos, con una crítica social, política, que a mí me parece muy acertada a ciertas costumbres, ¿no? Malas costumbres, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Si os parece, vamos a escucharlos, ¿no? Porque tenemos declaraciones, hemos seleccionado, con la ayuda de Miguel, además, por cierto, que ha hecho muy bien el karaoke que se llama, ¿no? Vamos a escuchar a Matt Damon en la rueda de prensa que cerraron en Madrid, hablando primeramente de la vuelta a la saga, ¿no?
Estas películas requieren un gran esfuerzo por parte de todo un gran equipo. Es muy agradable poder volver a trabajar con la misma gente que hace tantos años. Son los mismos con los que hicimos las anteriores películas y nos conocemos perfectamente. Es muy bonito haber hecho algo otra vez y además esta película, algo de lo que estamos muy orgullosos.
Claro.
Bueno, claro que no soy yo el que lo hace, es Ismael, mi compañero que se prestó a dar su voz, pero que...
Sí, pero la traducción es tuya.
Sí,
o sea,
eso
sí, ahí,
eso no lo puedo adjudicar, pero la voz...
Una labor de...
La fantástica voz de Ismael.
Y no has traducido tampoco a Alicia Vikander, es de nuestra buena amiga Belén.
Claro, lo ha doblado ella, yo he traducido lo
claro,
que...
Que se declara fan de la saga, porque claro, esta saga empezó en el 2002, fue la primera, no me acuerdo si es el 2002. Sí, 2002, la primera. Sí. Con lo cual, claro, Alicia Vikander era una niña prácticamente, y eso es lo que dice de lo que supone estar en la saga, ¿no?
Yes, I was such a huge fan of the franchise.
Era una gran fan de la franquicia, así que era bastante surrealista para mí entrar a formar parte de esta película. Recuerdo que era un adolescente cuando vi la primera película, la primera vez. Fue mi padre el que me animó a verla y me pareció buenísima. Me encanta el hecho que tiene toda la acción y los elementos palomiteros junto con el trasfondo social y político que te puede hacer sentir que Jason Bourne realmente existe y que puede estar ahí fuera, en la calle.
¿Ves? Coincide con nosotros. Sí. Alicia Vikander. Sí, señor. Ahí estamos.
Alicia Vikander, que está en racha ahora.
Está en racha total.
El Oscar, actriz secundaria.
Por la película.
Ahí
te he pillado, ¿eh?
La chica danesa, que no me acordaba del título. Pintor que...
Sigamos escuchando a Matt Damon, porque nos reconoció, era una pregunta que le hice yo en la rueda de prensa, por cierto, que quiere dirigir Matt Damon.
Definitivamente quiero dirigir, es algo muy importante para mí. Hace unos años escribí una película que iba a dirigir, pero por temas de agenda y de trabajo en el último momento desistí. Llamé a Gus Van Sant y la dirigió él, así que por supuesto que quiero hacerlo. He sido muy afortunado de trabajar con los directores con los que he trabajado durante todos estos años y en gran parte gracias a lo que me ha dado esta franquicia de Jason Bourne. Realmente me ha dado acceso a un grupo de directores a los que no habría llegado si no llegase por Jason Bourne. Ahora mismo sé mucho sobre dirección, he visto a los mejores del mundo hacerlo durante miles y miles de horas y estoy deseando encontrar algo para poder hacer yo mismo.
Se ha picado con Ben Affleck. Sí, que es su amigo.
Hace picadillo.
Que ha ganado ya Oscars, que ganaron juntos el Oscar al mejor guión por el...
Indomable Will Hunting. Ahora sí, señora.
Pero es normal, si has actuado, producido, escrito, casi es de falta del gong del tambor, pues ya quieres dirigir, claro.
Y Alicia Vikander, que no es tonta, ¿verdad? Pues sabe que moverse en el ámbito de Hollywood es siempre difícil, también quiere hacer nuevas cosas, no solo nuevas interpretaciones. Yo le pregunté si quería hacer comedia, me dijo que por supuesto, pero que también más cosas.
Sí, y creo que todo es cuestión de explorar y probar cosas nuevas. He sido muy afortunada al poder trabajar tanto con tantos actores y directores y he aprendido y probado cosas muy distintas. Llevo tiempo trabajando en historias, desarrollando guiones, he puesto en marcha una compañía hace poco y quiero involucrarme más y más, dando origen a nuevas películas.
No es tonta, Alicia Vikander. Bueno, buena película, peliculón del verano, no nada de sorpresas y son todas agradables. Con lo cual hacemos un cambio de sala, sobre todo para los amantes del jazz, le ofrecemos una pieza impresionante, Soleá, que él dice Soleá, Miles Davis, que así es como tituló uno de los temas de uno de sus grandes discos que sale en la película Miles Ahead.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
De fusión de jazz con ritmos españoles y sones españoles, uno de los atractivos de esta película, un proyecto personal, en este caso de otro actor, Don Chadley. ¿Cómo se pronuncia Don Chadley?
Yo suelo decir Chetl, pero...
Chetl, claro. Es que a veces, claro, dices Susan Sarandon y no saben quién es Susan Sarandon.
Bueno, hay que decir que para el gran público es un actor que está vinculado a la saga de los Vengadores de Marvel y Iron Man.
Y que estuvo vinculado en Oceans también.
Claro. También, sí. Bueno, y estuvo nominado al Oscar por Hotel Ruanda.
Sí, a él le entusiasma Miles Davis y ha sacado esta película que ha dirigido también Miles Ahead.
Si vas a contar una historia, échale morro, tío. La música que no avanza es música muerta. Era todo improvisación. Odio esa palabra. Jazz. Se lo han inventado. Es música social.
Esto hay que decírselo a Juan Orellana. Nada de jazz, música social. Así lo entienden. Bueno, es un biopic singular porque son los años de que está desaparecido en combate, del 75 al 80, ya es multimillonario, famosísimo, y entonces retrasa la entrega de un disco y nadie sabe qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que está hecho polvo con las drogas, con una crisis creativa muy grande, y ahí irrumpe un personaje que me parece que no es real, o sea, que es
inventado. Debe ser semi-real.
Semi-real, ¿no? Que es un supuesto periodista de la revista de Rolling Stone, que lo interpreta Ewan McGregor, bastante irreconocible.
Como casi últimamente, siempre está bastante irreconocible. ¿No?
Y entonces, bueno, pues ahí entra una amistad y hay toda una trama criminal sobre el robo, que me parece que también es ficción, de las grabaciones que ha hecho por parte de un mafioso de una discográfica, ¿no? Entre medias están los recuerdos de él, de su vida y sobre todo de su romance con su gran musa, que era Frances Taylor, una bailarina que con la que tuvo una historia que se va a ir desvelando. No están mal los hilos, pero en mi opinión yo creo que se nota que es, no sé si es su primera película como director, a lo mejor ha hecho algo para televisión de Chelle, pero está como mal integrado todo, ¿no? O sea, es interesante, a mí me ha gustado.
Es un poco difusa quizás, ¿no? Esto es. No te acaba de llegar bien el mensaje que quiere transmitir, dices, pero ¿qué me estás queriendo decir? Y lo que sí me ha gustado ha sido cómo junta las historias de actual con los flashbacks, que va juntando, por ejemplo, si tira papeles,
sí,
en el pasado va con papeles que están por el suelo,
lo
entonces
que se llama,
une motivos.
Lo que se llama atentos los estudiantes.
De comunicación
y de cine, ¿eh? Formas de transición. Uh-huh. Son formas de transición, eso artísticas, es, que están muy bien. Y que eso echas eso se agradece cuando
sí,
ves tantas
motivos
películas
similares.
Una cosa que ha dicho el director en alguna entrevista es que ha pretendido que la película fuera igual de confusa que era el propio Miles Davis.
Bueno, ha conseguido.
Ha querido que fuera una cosa.
En ese sentido ha conseguido su propósito. Yo creo que es mejorable. Ahora, eso sí, al que le guste el jazz tiene que ir a verla porque es uno de los grandes, este trompetista.
Aunque no hay tanta música como podría suponerse.
Y aunque también la banda sonora exenta tiene los mejores temas, o muchos de los mejores temas, y algunos en los que ha participado el propio Don Chetley, y con uno de ellos acabaremos el programa. Tiene sorpresa, porque el baterista de ese tema es bastante interesante, ¿no? Bueno, película interesante, pero nos tenemos que cambiar de sala y nos vamos con un toque bizarro y que nos va a desvelar cuál es la siguiente película de la que vamos a hablar.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Has traído aquí,
bueno,
de
esto
la
es
Sánchez,
la banda sonora de una versión anterior que se hizo de Zipi Zape en el año 82, que se llamó Las aventuras de Zipi Zape, que pasó muy desapercibida.
No televisiva, sino cinematográfica.
No, una película se estrenó en cine, pero que no tuvo casi éxito y está prácticamente olvidada. Pero fue anterior a estas Zipi Zapes que estamos viendo ahora.
Esta nueva puede tener éxito, a mí me ha gustado. Es la nueva propuesta de Óscar Santos, que ya hizo hace unos años, hace un par de años, Zipi Zape y el Club de la Canica, y ahora hace Zipi Zape y la Isla del Capitán.
Hoy tenemos invitados.
Estos son mis niños perdidos.
Tenemos dos nuevos miembros.
Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo.
¿Pero qué movida es esta?
¡Nos hundimos! ¡Dale, Zape!
Para empezar, esta banda sonora de Fernando Velázquez, ya para los Goya. Es buenísima, buenísima. Muy variada, con momentos épicos como este, otros momentos intimistas. Y yo creo que le ha pillado la fórmula a Óscar Santos, este director bilbaíno que se dio a conocer con El mal ajeno, que luego hizo esa película de Zipi Zape y El club de la canica, y aquí ha pillado más el espíritu aventurero de todos esos grandes clásicos de Julio Verne, de Peter Pan. De hecho, sí, Elena Anaya, que participa aquí, es la señorita Pan, donde van, a cuyo internado van Zipi Zape, que han sido, castigados por sus padres en verano. y van allí a un internado un poco peculiar donde los padres desaparecen. Desaparece el padre de Zipizape y empieza ya la aventura.
Los padres que han evitado decir los nombres de los padres, porque claro, como recuerda demasiado el cómic, que se llaman Don Pantuflo y Doña Jaimita.
Claro,
entonces, ahora porque ese es el problema que tienen estas adaptaciones para los puristas, que se alejan demasiado de los cómics de José Escobar.
De hecho, él ha reconocido a Oscar Santos que lo que le interesa es el cine de aventura de los años 80, y aquí intenta imitarlo con buenos efectos visuales, esta buena banda sonora. Han cambiado los actores, los dos chavales que protagonizan son más profesionales. A mí me gusta bastante el actor que hace de padre de ellos, Jorge Bosch, que me parece bueno. Elena Naya está bien. Y es una película entretenida que no pierde, digamos, el tono de las películas para toda la familia. Y que, claro, Miguel le pilla lejísimo, porque tú Zipizape ni lo has pillado. Tú,
¿cómo
sí,
que no?
¿Sí,
¿cómo que pillado? No? Yo me he leído decenas de Zipizape.
Pues entonces te va a defraudar, porque no tiene nada que ver con el cómic.
Vaya.
Solamente utiliza Zipizape. Y nada, claro, más. Sí, lo demás es todo.
Lo demás son aventuras.
¿Sabéis el apellido de Zipizape? ¿Cuál era?
No.
Zapatilla.
Zapatilla. Zipizape, Zapatilla.
Claro. ¿Sí?
Claro, porque su padre se llama Don Pantuflo Zapatilla.
Sí, yo me he leído muchísimos cómics de ellos. Yo me los leía los domingos en mi casa. Los iba acumulando.
Sí, lo que se ha perdido mucho en este tipo de adaptaciones es ese humor surrealista que tenían, que tienen muchos cómics de esa
época.
Bueno,
Mortadelo, ¿no? Y Filemón sí lo han respetado.
Claro,
pero en Zipizape no. Y en Anacleto
regular,
menos. Pero en Zipizape nada.
En Zipizape nada. O sea, son más chavales que están en aventuras diversas.
Podría ser una aventura de, pues claro, no sé, de los cinco.
Sí,
bueno,
es
así,
más
estilo,
en esa línea, claro, de juntar un montón de referentes.
Que también los leí. Que también, ¿eh? El Club de los Cinco. Me encantaba.
Y Los Siete Secretos.
También.
Joder, cómo estamos. Ejercicio de nostalgia aquí a costa de Zipizape. La verdad es que está bien. O sea, no tiene ninguna salida de pista, salvo una. Hay una monja loca que está ahí en el este, que qué manía con meter referencias religiosas negativas. Siempre hay alguna tontería de estas, y en vez de, porque mete una monja Oscar Santos, hombre, mete otro personaje que ya bastante tenemos, ¿no?, con lo que está pasando, ¿no? A mí eso me molesta un poco, ¿no?, que haya como cierta tendencia a meter en lo negativo a las personas religiosas, ¿no?, que son
con lo bonito que es la religión y con lo bonito, sí, que es la fe y vivir, claro, en alegría, claro, porque siempre hay que estar con el mismo rol,
claro, es todo, sí,
que está muy visto ya, que hay que avanzar.
Es que hay varios de estos que además está metido de clavo, ya hablaremos en otras producciones,
sí,
este,
es que
verano,
parece como de manual. Entonces, ya es como
de manual de lo políticamente correcto, meter sí, mal el malvado, si es antiguo o está en la pasa en que, secuestro en otra película española. Venga ya, hombre.
A ver, yo creo que si has tenido una mala experiencia en tu pasado con algún sacerdote o una monja, lo entiendo. Pero no significa que todos sean así. Sí, que hay muchísima poco buena gente maravillosa que se merecen un respeto y una buena visión.
Es un poco agotador, la verdad. Es lo único que se le puede reprochar a esta película. Que de todas maneras tiene un buen tema de uno de los grupos juveniles que están de moda, Furious Monkey House. El tema se titula Life into the Wild. Marcha así juvenil, ¿no? Esto pegará bastante este verano porque es el tema principal de esta película. Y nos vamos al pastelón de esta semana, que tiene pastelón
hasta
desde su título. Desde su título, pastel de pera con lavanda.
Esta casa es lo único que me queda.
¿Por qué no me dejas ayudarte? No lo conseguirás sola.
Paul, ¿pero quién es este tío?
Es diferente, ¿verdad?
Es honesto, de confianza, fiel y no le desea mal a nadie.
Es muy francesa, eso no se sabe muy bien si es bueno o malo esta película, ¿verdad? Porque a veces es muy bueno. Están haciendo un cine muy variado y muy divertido a veces. Aquí es muy guapa la protagonista, que ya ha hecho otra este año, Virginia Fira. Aquí hace una madre, que yo no sé si es madre soltera o es viuda, cría sola a sus dos hijos, intenta mantener a flote un negocio familiar de perales y lavanda, de ahí lo de pastel
de perales, perales, no de discos de perales.
De frutos perales, ¿no? Y entonces lo está pasando muy mal y de pronto su vida, aparece en su vida un personaje peculiar que es como Rain Man. ¿Verdad? Es un poco así, un personaje extraño que resulta que es un matemático genial pero casi autista que huye de alguien, no se sabe, hay una intriga ahí que se va desvelando. Estos son los elementos con los que ha contado este director y guionista Eric Besnard, que aquí había hecho La sonrisa del payaso, yo no sé si la estrenó aquí en España, y que, en fin, el que hace de Rain Man, entre comillas, se llama Benjamin Laverne y es de la Comédie Française, que es este grupo de actores selectos y tal, que a mí ya cuando los veo normalmente me echan un poco atrás.
Además, algunos, es algo que siempre lo recalcan en los títulos de crédito.
Claro, es que sí, es un honor para ellos, o sea, es muy selectivo.
Es como una especie de aristocracia de la aristocracia. Interpretación francesa.
Pero son muy de método y entonces a veces me cargan un poquito, me distancian mucho los personajes. Hay alguno magnífico, porque hay alguna película, digo, son muy buenos actores, pero son un poquito de estos que se miden mucho el personaje y entonces, bueno, se queda lejos. A mí me ha dejado un poquito frío porque es una película grata, no está mal, no se va de tono tampoco, o sea, hay una historia romántica extraña y todo lo que hay alrededor del ámbito rural. No hay muchas películas rurales en España y en otros países, sin embargo en Francia sí que hay, porque está toda la tradición de Jean Renoir y otros directores, ahora ya los actuales, ¿no? Que hay alguno de ellos que son también muy del ámbito rural.
Sí, es casi,
¿no?,
un subgénero en el cine francés, el cine campestre,
claro,
¿no? Rural.
Sí, no está mal. Jacques Becker, por ejemplo, ¿no? Jean Becker, están bien, pero yo no sé muy bien el público al que va, ¿no? O sea, es un público más bien de esto de cine de arte y ensayo y a mí me ha dejado un poquito frío. La verdad es que habiendo muchas películas muy buenas francesas, reciente esta se me queda ahí en un terreno de nadie que bueno, pues en fin, no sé yo muy bien cómo va a funcionar.
Para gente película. Con paciencia.
Sí, esto es con paciencia. No es que sea especial, es pesada. Es simpática, ¿verdad? Es amable, es grata. Hay personajes secundarios que apoyan la jugada, pero no tiene la potencia de las buenas películas francesas. O sea, le falta ese puntito, ese hervor, digamos, para que el pastel de pera con lavanda esté suficientemente bien hecho y sea suficientemente sabroso. Le falta un puntito, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí, con esta música tan así tranquila, que no se nos duerman los oyentes, vamos a hacer un pequeño receso publicitario, una pausita, y seguimos aquí luego con más cine, más estrenos de esta semana y un invitado de lujo que tenemos con un tema muy interesante, ya se lo desvelaremos después, pero vamos a hablar de los videoclubs. ¿Qué es eso? Ya después lo desvelaremos aquí en pantalla grande.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.